to the land of sleep, then I go. Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia y ya con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Egunon.
Bueno, pues Elsa, que está con nosotros ya. Pedro Mendiguchía, no, Pedro no está, ahora me dicen que no. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien, Egunon.
Bueno, pues me alegro mucho también. Bueno, pues una jornada, vamos a ver si recuperamos a Pedro Mendiguchía ya y así conformamos la terna que va a cumplir pues con esta tertulia. Voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Porque, no sé, ahora planean de nuevo las amenazas, ¿no? Amenazas que sobrevuelan en un panorama también triste, el de la guerra. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
Egunon.
Bueno, estaba haciendo referencia ahora a las amenazas, ¿no? Sobre Finlandia, que muestra sus deseos de entrar en la OTAN, y Rusia, que dice, ojo, que como entréis en la OTAN, habrá respuesta técnico-militar. Y claro, a la vista de lo que ha sucedido con Ucrania y de lo que está sucediendo con Ucrania, pues hombre, es que puede extenderse el conflicto todavía más. Es una situación un poco, ¿no?, inestable, ¿no? Absolutamente inestable. Está todo el mundo preocupadísimo con lo que pueda llegar a suceder, si es que no lo está ya después de lo que está sucediendo, claro. ¿Por dónde queréis empezar? Venga, Xavier, sí, dale.
No tengo ni idea de lo que puede significar esa respuesta técnico-militar, ¿no? Yo creo que Finlandia, en este caso, es mucha Finlandia, ¿no? Quizá lo que ha sido más fácil hacer en Ucrania, porque en el fondo, pues bueno, pues haces una mezcla de peticiones históricas, suponiendo que una parte del territorio pues te pertenece, de que tienes una población rusófona, y bueno, algunas cosas más. Pues resulta que yo creo que en el caso de Finlandia pues se tendría que tentar mucho. Y no podría.
O sea, hace referencia, que... Xavier, hace referencia al relato, ¿no? Que el relato, por ejemplo,
no solo relato, también potencia, ¿eh? Es decir, al final Finlandia no deja de ser un país muy desarrollado que tiene mucha más vinculación y está entre la Unión Europea, y que al final, por mucho que tú quieras, no te puedes meter con Noruega y con Finlandia, te puedes meter con Ucrania, pero no te puedes meter. Es decir, también hay que medir muchas veces con qué enemigos pues te enfrentas, ¿no? Porque hay una cuestión también, que es que cuanto más diversificas los enemigos, más débil vas a ser tú. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay un efecto colateral, un punto para mí arriesgado, ¿no? Y es que esta petición que hace Finlandia y que se le va a aceptar para entrar en la OTAN, pues al final lo que hace es debilitar Europa también. O sea, yo creo que las dos cosas se dan, ¿no? Yo creo que siempre que tú vas de bravuconadas, mides muy bien quién es el enemigo, con quién te puedes enfrentar y con quién no te puedes enfrentar. No creo que se atrevan con Finlandia. Podrán amenazar lo que quieran, pero esas amenazas van a ser amenazas verbales y no van a poder hacer lo mismo que en Ucrania. Ahora, efecto colateral, se debilita Europa y se refuerza la OTAN. Eso también es una cosa que debe preocuparnos.
Sí, Elsa.
Yo creo que...
Sí, Pedro, adelante, Pedro, sí, perdón. Sí.
No, sí, yo creo que quien emprende cualquier cosa, incluido quien emprende una guerra, planifica la utilización de los recursos en un espacio de tiempo, ¿no? Y hace una previsión de lo que puede ocurrir en el futuro. Y yo creo que también en este caso, cuando alguien pone en marcha un mecanismo como el que puso en marcha Rusia, pues se ha hecho una previsión de qué es lo previsible que pase en los próximos meses, y esto responde a lo que me imagino que cualquier persona en Rusia con sentido común hubiera previsto que podía pasar, que la OTAN respondiera de alguna medida, que el miedo se extendiera por otros países y que otros países tomaran decisiones en relación a su futuro y a su defensa. Ver todo esto que está ocurriendo, la posición de Suecia, de Finlandia, pues responde a lo que era absolutamente previsible que pasara. Y luego, por otro lado, está el relato, claro. Cuando alguien pone en marcha algo como esto, pues tiene que estar explicándoselo a los de dentro y a los de fuera. Y una vez que uno ha dicho las cosas que dijo en el día de la victoria, del otro día en la Plaza Roja de Moscú, pues no entiendo que después no diga cosas como esta. Pues lo pagaréis muy caro, finlandeses, o lo pagaréis muy caro, miembros de la OTAN. Esto no os saldrá gratis. Bueno, pues todo esto encaja dentro perfectamente dentro de lo que era previsible que ocurriera. Y entonces el esfuerzo que tenemos que hacer las personas es separar el relato de los hechos, lo que es previsible que pase, los hechos futuros, de lo que es previsible que digan actualmente o en el futuro, ¿no? Y entonces es muy importante separar las dos cosas. Lo que dicen es perfectamente previsible y absolutamente razonable. No entiendo que dijeran otra cosa. ¡Uy! Ahora que Finlandia entra en la OTAN, me voy a dar un paso atrás. No es previsible que haya una reacción de ese estilo. Lo que sí es más importante es que todos hagamos el esfuerzo de mirar los hechos y las cosas que pasan, más allá de las palabras que se digan para justificar las acciones desde el lado ruso, por supuesto. Y luego lo que sí se extiende es el miedo. Eso es indiscutible. ¿Vale? Es decir, que haya una población finlandesa que mira a sus autoridades con ojos de súplica diciendo haréis algo, ¿no? O haréis algo más, ¿no? Porque nosotros ahora nos sentimos con una amenaza que no teníamos antes. Hay un señor desde el otro lado de la frontera que está diciendo cosas que a nosotros, los ciudadanos finlandeses, nos generan una inseguridad que no teníamos cuando celebrábamos el principio del año 2022. Hagan algo ustedes. El miedo se ha extendido y el miedo va operando y va produciendo efectos, evidentemente.
Elsa.
Sí, estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Además, eso, ese, no sé si por ese miedo o no, también, o sea, muy fundamentado por eso, pero bueno, por muchas otras posiblemente otras cuestiones, también la propia población finlandesa, más del 70% está diciendo que sí a entrar en la OTAN. O sea, quiero decir que ya se está manifestando de esa manera. Y luego, lo que comentabais, eso, los hechos y los relatos, pues también totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya tenemos esa primera reacción con dejar de suministrar gas a Europa a través de Polonia. O sea, y es donde puede ahora empezar a pronunciarse e intentar hacer, pues bueno, pues el máximo daño posible.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos.
No.
Sí, Xavier.
No, además, yo creo que también, no sé, esto le pasó también a, digamos, a otro nivel, a Hitler, curiosamente, en Rusia, ¿no? O le pasó a Napoleón en Rusia. Es decir, tú cuando abres muchos frentes, luego tienes que tener capacidad, más allá de simplemente el relato de la pura jornada, tienes que tener capacidad para debilitar al prójimo o capacidad para asustarle, ¿no? Si tú al final consigues que Finlandia y todos estos países se han mantenido un poquitín más en el bloque, por decirlo de alguna forma, de los no alineados, que era otro movimiento, pero bueno, de los no alineados, y de pronto empiezan a pasarse más a la OTAN, pues lo que has conseguido es el efecto contrario. El efecto contrario lo que pretendía es la primera invasión, ¿no? No solo el efecto contrario, sino que basta que estos países en un momento determinado se incorporen a la OTAN, también de alguna forma estás facilitando que Ucrania a medio plazo, primero, estás haciendo muchos ucranianos por la invasión. Gente que antes podía sentirse entre Ucrania y Rusia, tú estás haciendo Ucrania y estás generando nacionalistas ucranianos, quieras o no, con la invasión. Entonces, incluso, la misma posición de Ucrania como alejada de Rusia se refuerza, porque Ucrania se ve también más arropada indirectamente por estas posiciones que adoptas, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra igual irá para largo. Esto tendrá muchos efectos de todo tipo para todos, sobre todo para los ucranianos, pero a la larga, pues yo creo que debilitas tu posición simplemente por estas muestras de fuerza que haces.
Pero luego mirando hacia adentro, yo creo que el efecto de esta postura de fuerza ante Finlandia, o de esta bramuconada, como dice Xavier, dirigida a Finlandia, va dirigida un poco hacia adentro, ¿no? Es la profecía autocumplida. Sí, sí. Después de haber dicho que estamos siendo amenazados, es decir, que la base de la intervención militar en Ucrania es que éramos nosotros, los rusos, los que estábamos amenazados, aparece la entrada de Finlandia en la OTAN y Putin se vuelve a su gente y les dice: ¿no veis cómo es verdad que estábamos amenazados? Pues ahora estamos más amenazados. Ahora la OTAN es más grande y está más cerca. Los tanques están más cerca. ¿Veis cómo estamos amenazados? Entonces, claro, hacia adentro tiene el efecto de contrarreplicar a la información crítica que se pueda tener también. Y entonces, claro, mientras en Rusia no exista una percepción de la realidad que se ajuste a los hechos, mientras en Rusia plantee contra Ucrania la guerra con bombas y contra la opinión rusa una limitación del derecho de información y una limitación de la libertad de información, pues está librando los dos frentes. Tengo a mi gente tranquila y tengo la operación exclusivamente militar en su sitio. Pero hay que cambiar las cosas por dentro. Yo creo que realmente el miedo le puede generar más dificultades a las autoridades rusas, que su propia gente acabe pensando que nos estáis metiendo en un callejón sin salida y nos estáis dejando de la mano de Dios, que lo que pueda hacer la OTAN y que lo que pueda hacer la respuesta militar ucraniana. Y ahí es donde yo creo que libran un frente muy importante, diciendo hoy que efectivamente la amenaza existe y que estamos siendo amenazados y tenemos que seguir en esta operación. Y mientras no cambien las cosas, y mientras en Rusia no pueda crecer una opinión crítica con esta intervención militar, pues ese frente lo tendrá razonablemente bien controlado el gobierno ruso y ahí seguirán.
Sí, quizás por pensar también desde el otro lado, ¿no? Desde lo cómo va a afectar esto a la propia, ¿no? A la OTAN con este posible ingreso. Yo creo que esto también va a poner sobre la mesa la necesidad, ¿no?, de reforzar también esa capacidad militar y de alguna manera pues dotar de mayores presupuestos en gastos militares, lo cual, bueno, pues también esto va a conllevar eso, diferentes acciones y situaciones a todos los países miembros en este momento, incluido España.
Puede desde luego ocurrir, pero bueno, la situación no es nada cómoda la que ahora mismo vivimos. Estamos en tertulia, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Squarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner todo su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes más de 15 años y no tienes el graduado, esta es tu oportunidad. La formación profesional básica de Peñascal, basada en aprender trabajando. Para conocer Peñascal frente a la parada de Metro Bolueta, llama al 94-402-9300 o visita la web peñascalfp.com.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en las 9 y 28 minutos. Por cierto, que en torno a estas noticias, bueno, los oyentes tienen también otra percepción. Otros dicen que si la OTAN se crea para combatir a Rusia, normal que Rusia reaccione. Así, la OTAN respete lo que prometieron a Gorbachev. Esto va a terminar muy mal. Otros dicen, una cita de Thomas Mann, la guerra es la salida cobarde de los problemas de la paz. También dice que la censura es de Putin. Claro que hemos detenido a un bloguero ucraniano porque ha criticado a Zelensky, muy democrático, que de Assange no hablamos, del periodista en la cárcel polaca tampoco, de Pablo González se refiere, de la periodista asesinada por el ejército israelí tampoco. Bueno, pues sí, sí hemos hablado, pero sí que es cierto que muchas veces es que no se puede poner en una balanza y decir de esto sí, de esto no, o esto equilibra. No, no equilibra nada, todos son horrores. Y luego cuando Felipe González pregonaba de entrada a la OTAN no, el cambio de política ha aportado algo positivo. Si ahora nos espía hasta Marruecos. Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que aparecen entre los oyentes. Pero os voy a llevar otra.
Llevo muy mal eso de que nos digan los oyentes. Lo digo con tono de broma, ¿eh? Lo llevo muy mal. Que me digan todas las cosas que no digo. Porque cuando acabo de hablar, siempre tengo la sensación de que hay muchas cosas que no digo. Y entonces digo, a ver si se piensan que pienso todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Porque no hablo de esto y no hablo de lo otro. Y le cuesta a uno un poco formular su opinión sabiendo que hay ángulos muertos sobre los que no puede decir, porque no podemos estar ocupando el micrófono como estoy ahora ocupándolo yo diciendo todo.
No, está claro además. Bueno, y luego yo lo que suelo decir, a ver, nosotros informativamente hablando, yo hablo prácticamente de todo. Todos los temas de los que ha mencionado el oyente, todos los he contado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, a ver, lo que no podemos es contraponer, digamos, hechos, ¿no? Dices, no, mira, vamos a hablar de la invasión de Rusia, de Ucrania, y esto, pues mira, es que fíjate el otro, es que no sé, no tiene compensación, no me parece que compense una cosa con otra.
Esto no es una pelea entre buenos y malos, casi ninguna pelea es entre buenos y malos, más que algunas muy, 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 muy claras en las que la maldad está tan presente que es tremendo, ¿no? Pero aquí hay un ángulo tremendo, de en la invasión y en el sufrimiento que esto está generando a millones de personas, hay un ángulo de maldad muy evidente que yo creo que deja detrás otras cosas, ¿no?, en segundo plano. Y por eso, cuando opinamos de todo esto, para poner en primer plano el sufrimiento de millones de personas que están viviendo una situación absolutamente injusta y que no tiene nada que ver con ellos, por muchos nazis que haya en Ucrania y por muy amenazada que se sienta Rusia, si es que se siente Rusia amenazada.
Bueno, pues vamos ahora, os voy a llevar a una a otra cuestión que es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. Donde ayer en el Parlamento Vasco se ratificaba lo que se ha venido denominando un cordón sanitario a Vox. Es cierto que el Tribunal Constitucional entró en ese asunto en su día, advirtiendo que no se puede aplicar una política de vetos técnicos. Pero claro, estos son vetos políticos. Y esto se reforzó en el día de ayer, ¿no? PNV, Partido Socialista de Euskadi, Podemos y Euskal Herria Bildu, que había lanzado una iniciativa, bueno, pues acusaban a la ultraderecha de querer borrar los pilares de la democracia, etcétera, y rechazaban su política, una política que denominaban política de odio, ¿no? Así que, bueno, pues había parlamentarios y parlamentarias que en el día de ayer mostraban esa, digamos que esa separación, ¿no?, de Vox. Bueno, no sé yo si... Bueno, ¿cómo contempláis vosotros esta situación? Os lo pregunto así directamente y ya está.
No, yo no tenía noticia porque no, ayer no pude leer ni escuchar básicamente nada, pero yo lo que pienso es que el cordón sanitario, del cual yo soy muy favorable, tiene que ser el cordón sanitario político. Es decir, la democracia tiene sus propias reglas, el Parlamento tiene sus propias reglas, todas las minorías tienen todos los derechos, tanto políticos como técnico-parlamentarios. Entonces yo creo que no hay lugar, por decirlo de alguna forma, pues que a alguien se le aplique técnicamente un reglamento diferente en ningún sitio. Ahora, yo políticamente soy muy partidario del cinturón sanitario. Y soy muy partidario del cinturón sanitario por una sencilla razón, porque me parece que la política que promueve Vox pues es mala para la convivencia, es mala para la igualdad, es mala para el futuro, etcétera, 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 no, aparte de xenófobo y muchas más cosas. Entonces, desde ese punto de vista, pues puede ser que algún día Vox gobierne en Euskadi, vale, pues, si llega a gobernar en Euskadi, será porque ha conseguido 38 diputados en el Parlamento Vasco. Hasta que no consiga esos 38, y si tiene 36, pues yo seré partidario de que todo el resto del arco parlamentario se una para impedirle a Vox el acceso al gobierno. Entonces yo, en este tipo de cosas, distingo mucho la parte política de la parte técnica, y donde creo que es esencial avanzar, y además pura socialización y pura educación democrática, es decirle y dejarle claro que tú no vas a votar mientras el resto hagamos una coalición que funcione como un cordón sanitario, porque creemos que tus políticas son intrínsecamente malas. Entonces yo voy a ser tolerante con las cosas que piensas, y era aquello de yo por ti daría la vida, pero por tus ideas nada, ¿no? Entonces yo, como principio democrático, no tengo ningún problema para que Vox pueda utilizar sus tiempos parlamentarios, los procedimientos, los protocolos, como los utiliza cualquier otro parlamentario, pero luego en la parte política tengo muy claro que hay que hacer cordones sanitarios. En su momento, se nos ha olvidado, pero es lo que sucedió con Maroto en Vitoria, ¿no? Maroto ganó las elecciones municipales, pero en un momento determinado Belén, no, como era aquella, Larrión, miren, sí. Larrión, que podía haber sido ella alcaldesa porque resulta que era la que le correspondía, porque otras circunstancias estaba mal y que ella no podría ser nunca, pues al final sumó los votos para que fuera Gorka-Urtaran. Entonces ahí se cabreó parte de la ciudadanía vitoriana que le había votado, pues mayoritariamente, a mayoritariamente, o al que más le había votado era a Maroto, pero oye, ¿ves qué lo vamos a hacer? El resto se suma si suma, pues le descabalga, y le descabalga porque la política que va a hacer la coalición que le ha descabalgado, aun siendo mala, nunca va a ser tan mala como la que promueve un partido xenófobo, que en su momento era simplemente una de las partes la que afectaba o la que era xenófoba de la política de Maroto, pero en el caso de Vox, evidentemente, habría que ver si luego ellos respetarían lo mismo que la democracia les va a respetar a ellos.
Yo en el caso de Vox, veo, algunas veces tengo que reconocer que quedo como hipnotizado delante de algunas intervenciones suyas, porque no las acabo de entender, porque me parecen tan fuera de la realidad que no puedo evitar prestarles una atención que no me gustaría prestarles. ¿Recordáis cuando el otro día Macarena Olona en el Congreso les decía a los demás diputados: sí, el gobierno ha espiado a personas independentistas? ¿Y qué hay de malo? Y dejaba un silencio detrás. Digo, coño, yo no estoy, estoy en las antípodas de lo que piensa esta gente, pero hay que reconocerle que en un momento determinado utiliza algún recurso lingüístico que a mí me deja mirándola y digo, jolín, es que realmente elabora bien los dos minutos que tiene de trabajo. Y ahora me veo pensando lo mismo, ¿sí? En el Parlamento Vasco, las fuerzas políticas se unen para tomar medidas políticas que limiten la capacidad de transformar las cosas de un partido político que tiene un representante de 75. ¿Y dónde está el problema? ¿Cuál es el problema que existe? Porque los partidos políticos, los 74 parlamentarios de las fuerzas políticas representadas allí, que representan la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, tome medidas para protegerse, para proteger la democracia de la influencia nociva de un partido político que está allí sin creer ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, que son los que sustentan la convivencia que tenemos en este país. ¿Dónde está el problema? No hay problema. No hay problema. Tenemos la obligación de proteger la democracia frente a aquellos que sustentan actitudes de odio y actitudes políticas de socavar sus fundamentos. No hay problema.
Elsa.
Sí. A ver, es cierto que además, bueno, pues saben también cómo jugar, ¿no? Un poco sus cartas, porque, bueno, no es la primera vez. Tenemos ya en la propuesta que se hizo en 2020, yo creo que fue, ¿no? Cuando el propio Constitucional ahí anuló este cordón sanitario que también se propuso por la mesa del Parlamento Vasco. Entonces, bueno, ahora esto van a jugar con toda la publicidad que les va a hacer, ¿no? También esta llamada y yo creo que bueno, pues que al final ganan por de diferentes formas el estar siempre con, como bien decíais, con tanto con los pronunciamientos que hacen en torno a cuestiones que son verdaderamente llamativas, como bueno, pues estando siempre bueno, pues en el candelero, ¿no? Por estas situaciones. Entonces, bueno, yo sinceramente es que no tengo más que aportar en torno a esto.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo este asunto, pero bueno, en principio, ayer solamente el Partido Popular se opuso a la iniciativa contra Vox en un debate que tuvo, bueno, pues digamos que muchas aristas, muchísimas aristas. Bueno,
pero es que el Partido Popular ya ha decidido y tiene claro y ha hecho el cálculo, y creo que es un culpable de la nacionalización y de la normalización de Vox, ¿no? El Partido Popular se ha percatado que solo puede gobernar con Vox o teniendo a Vox. Y además, también otra de las frases que le ha surgido es porque esto durante mucho tiempo se ha comentado, ¿no? Quizá en un momento determinado lo mejor que hizo Aznar fue asaltar toda la derecha, desde los sectores que puede haber de centro derecha hasta la extrema derecha, ¿no? Y no dejó que surgiera, pues digamos, ninguna flor silvestre a su extrema derecha. Y lo que hizo fue básicamente monopolizar toda la derecha. Claro, en el mismo momento en que por ahí empezó a aparecer Vox, Vox tuvo la suerte de la catapulta del proceso, que es el proceso que le ha reforzado. Y una vez de que se ha reforzado, pues está clarísimo que tiene en este momento, pues al final, un séptimo del Parlamento español, o sea que no es moco de pavo, ¿eh? Entonces, el PP sabe que puede gobernar, solo puede gobernar con Vox, o que sería la otra alternativa, ¿no? Lo de la gran coalición con el PSOE. Entonces, el PP va a aceptar cualquier condición que le pongan, a Vox, va a estar en contra de cualquier control que se haga de Vox, y esto, por ejemplo, en Alemania o en Francia, pues sería absolutamente inaceptable, ¿no? Pero al final está naturalizando la presencia de Vox, está legitimando las cosas que dice Vox y está aceptando que mucho del ordenamiento legal que ha habido, pues al final lo quiera revisar Vox desde unos parámetros absolutamente pues delirantes y que suponen un retroceso en los derechos. Bueno, el otro día le escuchaba también a la Macarena Olona en YouTube, no sé dónde era, hablando del feminismo, las madres y tal, y dice, pues es un discurso en este momento pues absolutamente obsceno, pero saben que se dirigen a un determinado público. En ese público quizá lo único que quieren es articular discursos de confrontación, no les importan tanto las razones en las cuales basan sus discursos, pero ahí están sacando tajadas y saben que la tajada la sacan de la polarización, luego van a seguir.
Bueno, pues sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y los oyentes, bueno, pues ahí tenemos muchos comentarios. Algunos hacen referencia, por ejemplo, que os estoy escuchando a cuenta del comentario de Olona sobre el espionaje y me veo que no ha salido nadie de las derechas denunciando haber sido espiado. Si despejas la X, será que su gente anda detrás del asunto. Bueno, su gente, bueno, o afines o lo que fuera, o ideológicamente, no, es un poquito de todo esto mezclado.
Sí, ¿no? Pero el espionaje está empezando a ser un poquito preocupante, ¿eh? Porque ayer le han apoyado a Sánchez, pues por los secretos de Estado, tanto el PP como Ciudadanos, ¿no? Y Vox. Y es un poquito preocupante que ahora la carga de la prueba se ponga en que Sánchez ha cedido ante los independentistas y de alguna forma han cambiado el enfoque, y donde antes ha habido un espionaje, que es un espionaje absolutamente inconstitucional, un espionaje que se ha hecho desde el CNI a una parte de los representantes legítimos de la soberanía española, como a ellos les gusta decir, resulta que eso está quedando en un segundo plano, y aquí lo único que importa es que Sánchez ha cedido ante los independentistas que quieren romper España. Es alucinante que desde un punto de vista democrático se utilice ese tipo de argumentos en vez de entrar en lo mollarro de la cosa, que es que ha habido realmente un espionaje a unos representantes políticos.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Lo que es increíble es que ese argumento todavía se esté utilizando y se siga estirando. Yo entendí que en el 2018, cuando la moción de censura, el argumento del Partido Popular fuera que había sido descabalgado por una mayoría ilegítima, que no lo era. Pero bueno, que entiendo el argumento y digo, pues hasta dónde les dura. Que sea una coalición de la moción de censura entre quienes tienen una idea de España y quienes tienen la idea contraria. Bueno, era una idea única de que no se puede vivir con un gobierno indecente. Y entonces en eso les unió y tiró adelante. Lo que le extraña es que en 2022, 4 años después, todavía sigamos estirando el argumento de los amigos y los enemigos de la patria y que da más legitimidad estar hablando con personas que mantienen tu misma idea de país que con otros que pues, tienen otra idea de país distinto, pero que comparten otras maneras de entender la cosa. No acabo de entender que esto tire adelante y no sé quiénes son los asesores del Partido Popular que les dicen que sigan tirando adelante con el argumento de los amigos y de los enemigos de España porque funciona.
Bueno, pues dice un oyente que Olona y Margarita Robles piensan diferente en lo del espionaje. ¿Ha habido algún presidente autonómico del PSOE? Ha dicho lo mismo. Bueno, también dicen, es imposible que un padre, PP, reniegue de su hijo, Vox, por muy fascista que sea. Luego también dice, otros oyentes hacen referencia a, bueno, a que podría decir lo mismo que la ministra y quedarse igual de anchos. Dice, por esa regla de tres, otros países se sienten amenazados por nosotros. Dice, tienen derecho a espiarnos, se pregunta. Bueno, pues todo eso. Y un oyente que dice, ¿no será que el cordón sanitario a Vox se quiere poner porque es tal la corrupción política que hay en Euskadi que se corre el riesgo de que si llegan las instituciones levanten las alfombras y nuestras cárceles se llenen de afiliados y adosados del PNV? V, dice, 40 años en el poder.
Ese es un argumento que a Vox le funciona muy bien.
Sí, le funciona estupendo, pero a ver, Vox está en las instituciones. Es decir,
sí,
Vox podría
ser... en las instituciones para decir que estamos aquí para sacar toda la mierda y dejar de este país como bueno, los chorros del oro.
Pero está en las instituciones, es decir, que puede salir a la palestra y decirlo y denunciarlo.
Sí, sí.
No lo hace.
Sí, sí. No dejan de hacerlo a todas horas.
Bueno, pero una cosa es decir y otra cosa es decir, mira, tengo aquí las pruebas de esto, de la porquería. Bueno, pues ya está.
Claro.
Es que es muy diferente. Bueno, tú por hablar, claro, también estuvo ayer Macarena Olona durante 20 minutos hablando de la familia. No sé de qué familia, porque parecía extraterrestre, pero bueno, estuvo allí. Y dices, oiga, ¿y propuestas sobre cómo se aborda todo el problema que tenemos ahora mismo de violencia machista, etcétera, de tal, de violencia, hasta de la violencia intrafamiliar de la que ella habla? Ninguna. Ni
pero
una.
No hacen falta,
ni una sola.
Que no hacen falta propuestas. Que para ganar unas elecciones en Andalucía y en cualquier otro lado, no hacen falta propuestas. Hace falta un relato. Hace falta un poco de emoción. Hace falta enervar la sangre de las personas con un relato que les lleve a las urnas y les haga votar Vox. No hace falta ninguna propuesta. Bien lo saben. Y poco hacéis los periodistas cuando os sentáis en las ruedas de prensa con la gente de Vox, que no os plantáis ahí y no os marcháis hasta que no diga la propuesta. Pero si le preguntáis por la propuesta y os contesta con la idea de España, pues seguir preguntando por la propuesta hasta que la diga y no os levantéis. O no le dejéis marcharse.
Entonces, o
atarla al micrófono hasta que conteste la pregunta.
No hace falta.
Si sabe que no hace falta propuesta, ¿para qué va a hacer propuesta?
Entonces, bueno, no comemos.
Yo ahí, perdona, también querría aludir un poco a la responsabilidad ciudadana, porque evidentemente yo creo que hay una necesidad de empoderar un poco políticamente a toda la ciudadanía para que efectivamente a la hora de ejercer en nuestro derecho político, nuestro derecho a voto, lo hagamos con verdadera conciencia y con conocimiento de causa, porque es terrible lo que estás diciendo, que efectivamente al final nos dejemos llevar por un mero relato sin saber realmente qué es lo que se va a desarrollar después.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Subasta especial primavera en Sala Moyúa de Brancas, 18 de mayo. 343 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes y monedas de oro con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Cierre de pujas previas a las 12 de la mañana del día 18. Participa en la subasta desde el móvil descargando la aplicación gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Ahora que los días se alargan,
cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoech Basauri.
La belleza a veces viaja a toda velocidad, porque hay coches que son como esculturas, piezas únicas que te aceleran el corazón. Sí, el arte en ocasiones tiene forma de automóvil. Despierta tus emociones en Motion, la nueva exposición del Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola y Grupo Volkswagen.
Derio Kohayak, del 13 al 16, diversión para todos los públicos. Viernes y sábado por la noche, conciertos. Siprexa, Sua, Videane Romería, DJ Raimi, Machinada, Tok. El domingo vuelve la feria de Derio, con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio, zurekin aurrera.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
Este domingo descubre con Deia el libro La Vuelta a Euskal Herria, la gran ruta vasca en coche. Hay muchas formas de conocer un país, pero sin duda la mejor es recorrerlo. Una propuesta para realizar un viaje en coche de 9 etapas que nos llevará a cumbres, mares y aldeas recónditas. Una ruta inolvidable para disfrutar y a buen seguro amar. Este domingo por solo 17,95 al comprar Deia.
Domingo 15 de mayo, 24ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri. Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner todo su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes más de 15 años y no tienes el graduado, esta es tu oportunidad. La formación profesional básica de Peñascal, basada en aprender trabajando. Para conocer Peñascal frente a la parada de Metro Bolueta, llama al 94-402-9300 o visita la web peñascalfp.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Una pena, porque se me ha acabado el tiempo. Mira, hoy venía un reportaje en uno de los diarios, venía un artículo sobre directores de instituto y padres de alumnos que defienden la jornada partida. Bueno, primero, por alusiones, casi tengo que ir con Pedro Mendiguchía. Pedro, ¿tú qué estás a favor, de la jornada continua o de la jornada partida?
Pues la verdad es que yo creo que la respuesta a esta pregunta... Estoy tardando un poco en responder.
Sí, ¿no? La estás pensando, sí.
Depende del entorno, de la comunidad en la que esté situada el colegio. Y depende mucho. Hace muchos años que hay colegios que están situados en comunidades humanas. No es lo mismo Medina de Río Seco, que es una población de 5.000 habitantes, con dos colegios y una dedicación de las familias al trabajo del campo, que un colegio en Santutxu. Y como no es lo mismo, seguramente la comunidad educativa tiene que sentarse y valorar cuáles son los mejores aspectos los aspectos que entran en juego para determinar si la jornada tiene que ser la una o la otra, porque no hay una respuesta. Escucharéis a muchísimos pedagogos que os digan que la jornada compartida no favorece los aprendizajes, y escucharéis a pedagogos que digan que la jornada continua no favorece los aprendizajes. Y por lo tanto, no estoy en el mundo pedagógico situado entre los que tienen tan claro que es lo uno o tienen tan claro que es lo otro. Pero sí que creo que lo normal es que se sienten encima de la mesa padres que defienden muchas veces en muchos colegios la jornada continua como si fuera lo último que se jugara en la vida, y la dirección, y planteen: mire, esto es pedagógicamente mejor por estas razones, y esto es absolutamente imposible de llevar a cabo por estas otras razones. Y entra la pedagogía, la economía, la organización familiar y la organización de la comunidad en la que está el colegio. Y que resuelvan ellos. Y que resuelvan ellos, porque seguramente será lo que les viene mejor para los aprendizajes y para la organización de la comunidad en el entorno en el que están.
Bueno, yo no sé si tenéis alguna vosotros, Xavier.
Parece que la respuesta está en el viento, tal y como lo ha dicho Pedro. Sí, o sea, ¿no? La respuesta. No, yo me imagino que aquí se juntan dos o tres cuestiones. Unas son pedagógicas y otras son cuestiones básicamente de organización social y de organización familiar.
Y de organización de los colegios, no te olvides.
Muchas
veces cuando aparece este debate, ¿sabes cuál es el argumento para no quitar la jornada partida? Que el comedor financia parte de los gastos del colegio, que el colegio se financia en parte por el comedor, y entraríamos en un debate completamente diferente, que es el debate
y en otras ocasiones será que gracias a eso, pues probablemente sectores pobres de la sociedad pues tengan por lo menos una comida caliente todos los días. Quiere decir que aquí se están metiendo elementos que son de diferente calado, ¿no? Y entonces, pues una cuestión serían las pedagógicas y otra serían las organizativas, tanto de la escuela como de la familia. Luego el debate es muy diferente, muy difícil. Y luego, pues cada uno de las posiciones que hay, pues ocultará sus intereses concretos en el bien general. Con lo cual el debate se hace absolutamente imposible.
Bueno, pues hemos llegado al final, ya lo siento. Elsa, te has quedado ahí, en las puertas, ya lo siento.
Nada, nada. Solo decir que ojalá pongamos realmente al niño y a la niña en el centro y decidamos en torno a ello.
Bueno, pues está bien, todo el mensaje como tienes que mandarlo. Elsa Fuentes, Xavier Ayerdi y Pedro Mendicuchía, que tengáis buen día, es que ricasco.
Abrazo.
Venga, gordo, amigo.